Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy conversamos con Juan María Naveja, analista político internacional mexicano, a propósito del gobierno de Ecuador, que entró en la noche del viernes a la Embajada de México en Quito y detuvo a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa entre el 2007 y 2017, después de que el gobierno mexicano le hubiese concedido el asilo político. Analizamos el conflicto entre México y Ecuador. El doctor Joseph Barón, neumólogo, médico especialista en medicina pulmonar, nos habla de que detectan el primer caso humano de gripe aviar transmitido por vaca lechera. ¿Qué significa esto y debemos estar preocupados en los Estados Unidos? Y en los deportes, Lalo Leal hablando del fútbol y de todo lo que ha ocurrido alrededor de los deportes.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Hoy, 8 de abril, un eclipse solar total que se produce cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, bloqueando completamente la cara del sol. Las personas que vean el eclipse desde lugares donde la sombra de la luna cubra completamente el sol experimentarán un eclipse solar total.
Y desmantelan red de robo de autos en el condado de Harris asociada al cartel Jalisco Nueva Generación. Una investigación de las autoridades permitió desmantelar este lugar en el que se encontraron vehículos robados que eran desarmados o vendidos ilegalmente. 5 sospechosos fueron arrestados y presuntamente estarían vinculados con el cartel. Las autoridades no descartan que se registren otros arrestos por este caso.
La policía de Nueva York mantiene activa una investigación en el Hotel Watson en Manhattan, que actualmente funciona como albergue para solicitantes de asilo. Según las autoridades, un inmigrante apuñaló a otro y luego huyó de la escena.
Una perrita llamada Mishka, de raza terrier mixta, desapareció en California y fue encontrada en Michigan. El chip de identificación implantado ayuda a los rescatadores a reunir a Mishka con su familia a pesar de la distancia de más de 2,000 millas.
Wow. En la madrugada de este sábado se presentó un tiroteo en el City Place del Doral, acá en el sur de la Florida. Dejó un saldo de 2 personas muertas y 7 heridas, incluido un oficial de la policía.
Y la misión de la paz de la ONU en el Líbano y la coordinadora especial del organismo del país, Joanna Roneca, alertaron este lunes de los riesgos del recrudecimiento de la violencia con Israel y urgieron una salida mientras que todavía hay espacio para la diplomacia al cumplirse 6 meses de choques.
Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo y conectado para toda nuestra audiencia a esta hora, Juan María Naveja, analista político internacional mexicano, para hablar de este conflicto diplomático entre México y Ecuador. ¿Cómo está, señor Naveja? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muy buenos días a la audiencia. Buenos días, Andreina, César, a sus órdenes.
Bueno, la verdad es que ha sido la noticia durante el fin de semana el gobierno de Ecuador, que entró en la noche del viernes en la Embajada de México en Quito y detuvo a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2017, después de que el gobierno mexicano le hubiese concedido el asilo político. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió todo esto, señor Naveja? ¿Y qué consecuencias está teniendo entre estos dos países?
¿Qué ocurrió? Andreina ya más o menos lo ha anticipado usted. Lo que ocurrió fue que fuerzas de Ecuador ingresaron a la sede diplomática de México en Quito después de que Jorge Glass había primero entrado en diciembre pasado como invitado, como huésped del gobierno de México, y posteriormente vino una serie de comunicaciones en las cuales el gobierno de Quito solicitaba la entrega, la entrada inclusive a la sede diplomática para detener a Jorge Glass. Jorge Glass no es cualquier individuo que estuviese reclamando el gobierno del Ecuador. Es un sujeto que fue juzgado y sentenciado por corrupción y por peculado. De allí vinieron una serie de acontecimientos, pero lo más destacado, Andreina, es que la comunidad internacional, de acuerdo a la Convención de Viena, ha censurado la acción de la acción de las fuerzas ecuatorianas porque contravinieron acuerdos internacionales que no se les permite la invasión de las sedes diplomáticas que son representaciones de los países. No son una extensión del territorio, como algunos dicen, no. Es simplemente una representación diplomática de ese país que es inviolable. Sin embargo, me parece que aquí hay que tener todos los cuidados del mundo de acuerdo a las piezas que ya hemos ido teniendo apenas empieza. Este problema es mucho mayor, puede implicar, y por allá en Estados Unidos deben de estar con investigaciones especiales porque hay quienes aseguran que Jorge Glass está vinculado con el narcotráfico, con el cártel de Sinaloa. Entonces, todo esto apenas empieza porque ya fue detenido, se encuentra en una cárcel de alta seguridad. El gobierno de Ecuador ha venido haciendo alguna serie de señalamientos y explicaciones, mientras que el gobierno de México tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con el Ecuador. Esto, insisto, hay que subrayarlo, vienen complicaciones. En una corte internacional yo no sabría a cuál de los dos gobiernos le darían la razón, porque el gobierno ecuatoriano sostiene que y presenta una serie de documentos y de testimonios en los cuales estuvo advirtiendo de la peligrosidad y ante el riesgo de que escapase, tomaron la decisión de invadir la sede diplomática. Sin embargo, pues han violado acuerdos internacionales, como México violó también acuerdos de Caracas y Montevideo que establecían que no se le debe dar asilo a ninguna persona que ha sido procesada o sentenciada, que es el caso de Jorge Glass.
Ahora, México tiene un historial de dar asilo político a personas que son no gratas en otros países o que tienen algunos crímenes, y esto es desde la década de los 30, 1930, 40. Pero en este caso, esa confusión que mucha gente tiene, entonces, un consulado, en este caso mexicano, en Ecuador, no significa que le pertenece a México como tal, simplemente, como dice esta representación, y realmente tiene poder para ejercer el país de Ecuador sobre este lugar.
No. En el interior del área es una sede inviolable. Pero, César, lo que mucha gente dice es como si fuese una extensión del territorio mexicano. No es tal. Es un espacio que sirve como representación, nada más. Ahora, el hecho de que en otras ocasiones se le diese el asilo no rebasa lo que ahora está sucediendo. No, el gobierno de Ecuador actuó muy mal, y esto lo han venido señalando todos los gobiernos, la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos. Ayer hubo un comunicado, la mayoría de los presidentes del continente se han expresado en el mismo sentido. Sin embargo, vamos a ver si uno de los dos gobiernos o los dos gobiernos llevan a un tribunal internacional del acontecimiento y a ver qué es lo que viene a continuación. Porque hay también un antecedente de una gran cantidad de personajes del gobierno de Rafael Correa que han sido absorbidos por el gobierno de México, que los tiene trabajando, que les ha dado asilo, que les ha dado un tratamiento especial y que no se entiende cuál es la razón por la cual se está dando todo esto. O sea, hay razones de las dos partes que obligan a un análisis mesurado y a un análisis en el cual, pues nosotros no somos diplomáticos, le corresponderá a los especialistas en derecho internacional determinar hasta qué grado hay una agravante por parte del gobierno de Ecuador y una atenuante por el gobierno de México, y en el caso de las dos partes, hasta qué grado les asiste la razón en las acciones que tomaron. Ecuador, claro, está diciendo había riesgo de que se fugase Jorge Glass, por lo tanto no nos dejó el gobierno de México ninguna opción más de que la invasión de la sede. Pero eso implica una violación a los acuerdos internacionales, eso hay que dejarlo también en perspectiva.
Señor Naveja, sabemos que tiene que marcharse, pero una última pregunta y tiene que ver justamente con los antecedentes. ¿Qué estaba pasando entre México y Ecuador antes de esta violación a la embajada?
Exactamente, Andreina. Ahí es donde empieza el problema. El miércoles pasado, el presidente de México invadió los derechos de Ecuador al empezar a juzgar la elección del año pasado, de hace un año. Empezó a descalificarla Andrés Manuel López Obrador sin que viniese a cuento. Y sobre todo, utilizando la figura del asesinato de Fernando Villavicencio, quien fue candidato a la presidencia del Ecuador, quien había hecho una grabación en la cual destacaba que el crimen que se registraba en Ecuador estaba soportado, sustentado por los dos grandes cárteles mexicanos, el Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. También señalaba a los de Colombia, pero bueno, estamos ocupándonos del de México. En ese momento, Fernando Villavicencio firmó su sentencia de muerte, lo asesinaron y este tema lo utilizó el presidente López Obrador, lo que provocó un verdadero disgusto en el gobierno de Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, quien consideró que era una injerencia indebida por parte de un mandatario en la vida interna del Ecuador, y la familia de Fernando Villavicencio se sintió totalmente ofendida por el hecho de que el presidente mexicano estuviese refiriéndose al asesinato de Fernando Villavicencio. No había ninguna necesidad, no venía a cuento que tenía que hacer consideraciones López Obrador de la elección de un año atrás, Andreina. Un año atrás había ocurrido la elección, no había ningún motivo. La siguiente elección de Ecuador está muy próxima. Entonces estamos hablando de un presidente que se mete en la vida de otro país de manera innecesaria.
Claro, y ahí estábamos justamente conversando del anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador suspendiendo las relaciones diplomáticas con Ecuador. Señor Naveja, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Con muchísimo gusto, que tengan un buen eclipse y una buena semana.
Muchas gracias. Juan María Naveja, analista político internacional mexicano, hablando de este conflicto diplomático entre México y Ecuador. Bueno, ya estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado, el doctor Joseph Barón, que ya está conectado para toda nuestra audiencia de costa a costa, jefe de terapia intensiva, United Memorial Medical Center en Houston. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, con mucha inquietud, ¿no? Con referencia a esto que se conoce en los Estados Unidos, detectan primer caso humano de gripe aviar transmitida por vaca lechera. ¿Qué significa esto, doctor? Porque uno escucha gripe aviar y uno dice, qué extraño, ¿no? Que sea transmitida.
Mira, la gripe aviar es algo que sabemos ya desde hace muchísimo tiempo. De hecho, casos en humanos, hay casos que se han publicado desde el año 1997 en Hong Kong inicialmente. No sé si recuerdas, en la época de los 2000 tuvimos muchísimos casos aquí en Estados Unidos con una mortalidad muy alta. Del año 2003 al año 2023 ha habido alrededor de 250 casos, y lo malo es que la mortalidad de estos casos es de alrededor del 55 a 60%. Lo primero que tienen que saber tus televidentes es no hay por qué espantarse. O sea, esto es algo muy, muy, muy raro. Y si es la transmisión de una gripe que puede ser severa de animales, generalmente de aves, a humanos. Pero no existe transmisión entre humanos, es decir, yo no te lo puedo transmitir a ti. Entonces, esto no se va a convertir en una pandemia como la que acabamos de tener, aunque hay mucha gente que piense que sí va a pasar, esto no va a pasar. Segundo que tenés que saber es que en este caso en particular que se acaba de describir aquí en Texas, fue un caso que fue transmitido de una vaca a un humano. Y al señor ni siquiera le dio gripa. A este señor lo que le dio fue una infección de un ojo, se le inflamó el ojo, tenía así una cosa como conjuntivitis. Cuando le hicieron los cultivos se dieron cuenta que era una gripe aviar lo que tenía en el ojo. El señor no terminó en terapia intensiva, el señor no tuvo nada así grave. Entonces, que no cunda el pánico.
Exacto.
Doctor, muy buenos días. ¿Cuáles son los síntomas que uno puede contemplar a la hora de decidir si ese es un problema para ellos, si es gripa aviar realmente o si es cualquier otra cosa?
Mira, primero que nada, no lo vas a saber, porque se presenta casi igual que cualquier otra gripa. Tienes dolor de garganta, te sientes un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cabeza, como cualquier gripa que tendrías. Como profesional de la salud, para saber si la tienes o no la tienes, pues tienes que tener un alto índice de sospecha. Y la única forma de que lo tengas es, por ejemplo, si yo estoy en el área ahí donde estaba el señor con la vaca y que le dio, o sea, un área endémica en donde está pasando. Puedes tener no síntomas, o los síntomas pueden ser tan severos que termines con falla respiratoria, termines en el hospital. Entonces es muy difícil que como profesional de la salud yo te diga, oye, ¿sabes qué? Tienes gripe aviar, a menos de que estés en un área endémica en donde están existiendo esos lugares. O que me digas, es que este señor trabaja con aves o estaba con unas vacas o cosas por el estilo.
Doctor, y debemos mencionar también que según los informes que nos han hecho llegar, una prueba positiva en una granja de huevos allí donde usted se encuentra en Texas, llevó al productor de huevos Cal Maine a sacrificar 1.6 millones de gallinas ponedoras, y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó por primera vez que una vaca y la leche de dos lecherías de Texas dieron positivo a esta gripe aviar junto con la leche de dos lecherías de Kansas. Posteriormente la agencia confirmó casos en rebaños lecheros adicionales en Texas, en Nuevo México, en Michigan e Idaho. Por último, doctor, ¿algo que hacer para prevenir contaminarse?
Mira, no hay nada que hacer que puedas. O sea, si sabes que hay una granja que tiene aves enfermas, pues no vayas a la granja que está ahí, ¿no? Eso es lo más sencillo. Pero quizás lo más importante es que como persona mantengas tu inmunidad bien. Es decir, que tengas tu buen aporte de vitaminas, buen aporte de sol, que si tienes alguna enfermedad coexistente, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cosas por el estilo, que las tengas controladas, porque esos son los pacientes que se meten en problemas.
Gracias, doctor. Y la última pregunta, entonces, y creo que me la contestó antes de que se la hiciera. Entonces, ¿las personas con estas condiciones preexistentes son las más susceptibles? ¿Diabetes, asma y qué otra cosa dijo?
Diabetes, asma. Una cosa que a nosotros nos pasó en la época de los 2000, nos habían llegado muchas mujeres embarazadas en el segundo o tercer trimestre con esta enfermedad. Entonces, también ellas son predispuestas a tener este problema.
¿Y tienen algún riesgo las personas embarazadas?
Igual que cualquier otra persona, puede ser mortal. A mí me tocó desafortunadamente ver un par de gentes que se metieron en problemas cuando vimos estas. Pero una vez más, que no cunde el pánico. Esto es muy raro, a menos que te andes ahí paseando por este tipo de granjas en donde está pasando esto.
O sea, podemos seguir comiendo pollo y nuestro bistecito sin problema.
Totalmente. Y también la otra cosa es que también puedes tomar leche, porque mucha gente dice, oye, ¿qué pasó con estas vacas? La leche es pasteurizada, tiene que pasar por varios procesos que quitan todo tipo de virus, bacterias, cosas por el estilo. Entonces, que la gente no entre en este tipo de pánico si ya no tome leche y cosas por el estilo.
Ahí está. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana y aclararle a toda nuestra audiencia que no hay que alarmarse de tal forma, sino hay que tomar precauciones y estar alerta, ir al médico a evaluarte, ¿no? Por si necesita algún tratamiento especial. Un abrazo para usted.
Igualmente, hasta luego.
Ahí está el doctor Joseph Barón, neumólogo, médico especialista en medicina pulmonar, hablando de la gripe aviar, porque se detecta el primer caso humano de gripe aviar transmitida por vaca lechera acá en los Estados Unidos.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Do you want a beautiful lawn? Enter True Green, the easiest way to get a great lawn. Just water and mow and they'll do the rest. Weed control, fertilization, aeration, and more. True Green is the official lawn care treatment provider of the PGA Tour. And they have a verified best price, which guarantees you the lowest price with no compromise on quality. You do you. Let True Green do your lawn care. Visit TrueGreen.com, TrueGreen.com to get the best lawn at the best price with the best people. Guaranteed.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Adrenalina, pasión.
pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Muchísimas gracias, Andreina, con el abrazo y por supuesto los buenos días para ti y para todas las fanáticas y los fanáticos a los deportes. Boloña malogró una ocasión en el último aliento del partido y también dejó escapar la oportunidad de ubicarse tercero en la Serie A al conformarse el pasado domingo con un empate 0-0 de visita al Frosinone, que está en peligro de descender. Uma y Fikir completan barrida de Etiopía en el Maratón de París como debutantes. George Stanton y Rizzo muestran su poderío y guían a los Yankees de Nueva York a triunfo sobre los azulejos. Purdue mantuvo vivo su sueño y frustró el de North Carolina State el sábado gracias a 20 puntos y 12 rebotes de Zach Edey en el triunfo por 63-50 que colocó a los Boilermakers a un triunfo de su primer título de básquetbol colegial. Y nos vamos al deporte del fútbol, porque el Athletic ha superado al Mallorca allá en la Cartuja en los penaltis y conquista la Copa del Rey 40 años después. Los de Ernesto Valverde se llevan desde los 11 metros este anhelado trofeo. Morlanes y Rajondic fallaron en la tanda. Antes Sanset había igualado al tanto inicial de Dani Rodríguez. Simplemente espectacular esta final, lo que hizo Javier Aguirre con el Mallorca, un equipo de media tabla que lo llevó hasta la final de la Copa del Rey por encima de equipos como Barça, Real Madrid, Sevilla, Atlético, entre otros. Las palabras de Javier Aguirre con el dolor en su corazón.
Yo tengo esto, el individuo, esto, tengo muchas batallas perdidas, yo creo que más que ganadas, pero estaba mi familia por ahí con mis tres hijos, mis tres nueras, mi mujer y mi nieta, y verlos desde ahí, supongo lo que sufrieron los penaltis, ahí ya la persona, no el profesional, la persona, esto, sufro por ellos. Yo estoy bien, yo, ¿qué quieres que te diga? Ya mañana me pondré a pensar en el Madrid y veré cómo puedo sobrevivir a ese partido, y hay que darle vuelta lo antes posible, Juanmi. No te puedes flagelar, no puedes lamentarte, porque la vida misma es así. No sé cuánto me quede en el fútbol profesional, pero disfruté hoy, no hubo final feliz, felicité a Chingurri, a algunos jugadores que conozco del otro equipo y poco más. Ya estoy pensando en el Madrid y agradecer a la afición, porque yo hablo de mi familia, pero las familias que llegaron aquí, que se van mañana, que se van hoy algunos, mañana desvelarse, hoy desvelarse, perdona, mañana temprano y otra vez al curro, otra vez ahí con la derrota tal, pero sí decirles, aparte del agradecimiento, que venimos cara a la derrota. Yo sé que es un argumento bastante pobre, pero es que es real, es real.
Sí.
Doloroso, doloroso para Javier Aguirre perder este partido. Ya había llegado muy lejos y en los penaltis, que en lo personal creo que es un volado, ¿eh? Es un verdadero volado, aunque los especialistas dicen que la estrategia, la mentalidad, no, es un volado y lo ganó Bilbao. Ahora Xingurris Valverde, después de 40 años, hace al Athletic de Bilbao campeón.
Ernesto, José Manuel Mujenda Vasca, cada vez que ganas en Liga te suelo decir aquello de Soriana, que Ernesto, hoy nos has hecho, y tú y el equipo, llorar a todos. Creo que es un día no grande, lo siguiente a grande, ¿cómo puedes expresarte después de lo que has vivido en el campo, después de la celebración? Una pasada.
Lo cierto es que cuando llevamos tanto tiempo preparando el... viviendo la final un poco anticipada, que siempre tenemos que ir, o siempre hemos estado como tratando de tranquilizarnos y tratando sobre todo de centrarnos en el partido, y nunca piensas cómo puede ser una celebración de estas. La verdad que, pues bueno, ha sido una maravilla, sabiendo que hemos tenido que sufrir, como no iba a ser de otra forma. Ha vuelto a ser un partido igualado contra el Mallorca, partido que complicadísimo, y bueno, yo sé lo que es perder a penaltis finales, y sé que ahora los de Mallorca tienen que estar pues muy jodidos porque se les ha escapado de las manos, jugando ya lo de los penaltis a veces es una cuestión de acierto, pero bueno, hoy hemos sonreído nosotros después de mucho tiempo, y esta copa significa mucho para nosotros, para nuestra afición, para nuestro club, para toda la gente que quiere el Athletic. Y nos alegramos sobre todo de que todos estos que han venido aquí, todos los que estén en Bilbao, todos los que estén en cualquier parte, que sientan el Athletic, que hoy han tenido una alegría que la llevamos buscando desde hace mucho tiempo, muchos años.
La copa fue para Bilbao. Iker Muniain la levantó tras 5 intentos. Y la gabarra por fin volverá a surcar las aguas de la ría. Muchísimas gracias, Andreina, con el fuerte abrazo, los buenos días y desde luego los buenos deseos en este inicio de semana. Vámonos con toda la información deportiva rapidito y a los números. Purdue mantuvo vivo su sueño y frustró el de North Carolina State el sábado gracias a 20 puntos y 12 rebotes de Zach Edey en el triunfo por 63-50 que colocó a los Boilermakers a un triunfo de su primer título de básquetbol colegial. Espectaculares los Boilermakers haciendo historia en estas semifinales que se han puesto de alarido. Vámonos rápidamente a la información deportiva en el fútbol, porque el estadounidense Christian Pulisic llegó a 10 goles por primera vez en una temporada, después de su sublime disparo y de una victoria sensacional de 3-0 de la AC Milan el sábado ante Lecce en la Serie A. Y vámonos también a información que tiene que ver con el fútbol mexicano, porque Javier el Chicharito Hernández regresó al gol, nuevamente anotó en su participación frente al Puebla. La nota de Jorge Rubio.
Hernández, Chicharito dentro del área, Hernández, gol de las Chivas, fue Javier Chicharito Hernández. 4.999 días después, el Chicharo volvió a marcar con el Guadalajara, apareció dentro del área.
Tuvieron que pasar 14 años para que Javier Hernández Balcázar volviera a anotar con la camiseta de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Esto en la jornada 14 del Clausura 2024 frente al Puebla en la Perla Tapatía.
Agradecido, y más porque se pudo cerrar con 3 puntos, porque siempre lo he dicho, hay muchísimos goles en mi carrera que desafortunadamente no han dado los puntos debidos a los equipos en los que he estado, y bueno, siempre uno es muy feliz cuando puede colaborar de esa manera, da mucha confianza, pero aquí siempre lo he dicho, aquí hay que sumar, hay que dar ese granito de arena, si nos toca hacer goles, bienvenido sea, pero si no, con el esfuerzo, con la dedicación, con la entrega en esta institución.
La última vez que Chicharito se había enfundado en el grito de gol con el rebaño fue el 30 de julio de 2010 en la inauguración del Estadio Akron contra el que sería su nuevo equipo, el Manchester United. Hernández apareció al minuto 8 del partido impactando la pelota desde la media luna y tras una asistencia con el pecho de Adolfo el Bofo Bautista para convertirse en el primer romperredes en la historia del nuevo Estadio Rojiblanco.
El servicio que va a venir al frente buscando al Bofo de pecho. Y de darle la bienvenida a este nuevo estadio.
Pero la última vez que Chicharito había anotado en un partido oficial con el Chiverío fue hace 5.124 días. Específicamente el 27 de marzo de 2010 dentro del torneo bicentenario, cuando Guadalajara en el Estadio Jalisco venció 6-2 a Santos. Javier puso el cuarto en el marcador para despedirse así de su afición previo a su nueva aventura europea.
¡Santo remate del Chicharito!
El hijo pródigo volvió a casa y con apenas 202 minutos en el terreno de juego, regresó a las mieles del gol con el equipo que lo vio nacer. Para TUDN Radio, Jorge Rubio.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.